Solicito de los señores jueces integrantes de este tribunal la máxima atención a los efectos de poder interpretar lo que será este alegato de apertura, porque va a enmarcar, creo, de qué se va a tratar este juicio y qué es lo que va a ocurrir en esta audiencia. Vamos a probar un hecho de homicidio, un hecho de homicidio calificado por el vínculo. Vamos a probar que Gustavo Caninqueo mató a su hijo, Tiziano Benjamín Vivanco. Pero vamos a probar que este hecho grave, de los más graves previstos por el Código Penal, se inscribe dentro del concepto mucho más general de maltrato infantil. Para quienes somos un poquito más viejos y leíamos a los autores clásicos, lo que antes o antiguamente se llamaba sevicias o malos tratos. Vamos a ver un caso que en ese contexto se inscribe dentro también del concepto médico ya del bebé sacudido, que tiene que ver con las sevicias, con el maltrato, y vamos a probar en esta audiencia todos y cada uno de los condimentos que la realidad del maltrato infantil tiene en los hechos. Así vamos a probar y ratifico desde ya la acusación fiscal que ya tiene algunos años de vigencia, acusación fiscal que he formulado el 14 de febrero del año 2007. La ratifico en todos sus términos y fundamentalmente en cuanto a la descripción del hecho. Pero en lo que corresponde a este alegato de apertura digo que vamos a probar que Tiziano Benjamín Vivanco, de un año y siete meses de edad a la fecha del hecho, falleció el día 17 de enero del 2007 a las 12:15 horas. Posterior a su internación en el Hospital Zonal de Esquel, a partir de los hechos que se le imputan a Gustavo Caninqueo ocurridos el domingo 14 de enero del 2007 aproximadamente a las 20 horas. También vamos a probar que murió, primero se diagnosticó muerte cerebral y su óbito el 17 de enero a las 12:15 horas, como consecuencia de una lesión cerebral traumática. Vamos a producir en el marco de este debate importante prueba pericial, científica, médica, criminológica, en tal sentido. Vamos a probar también que esta lesión cerebral traumática fue producida dolosamente por la agresión física llevada a cabo por Gustavo Caninqueo en el modo que está descrito en la acusación fiscal, es decir, tomando al niño por sus manos y sus pies y arrojándolo con violencia contra la cama, haciendo que el mismo en ese movimiento impactara en la estructura de la cama con su cabeza, produciéndole las lesiones descritas como edema difuso en el hemisferio cerebral derecho con efecto de masa y una sufusión hemorrágica en la convexidad frontotemporal que le ocasionaron primero la muerte cerebral y finalmente el óbito. Vamos a traducir en términos lineales, llanos, esto que es una conclusión médica que los señores jueces van a poder aprender en el marco de esta audiencia cómo fue que se llegó a la misma. Vamos a probar también el vínculo paterno-filial existente entre el imputado y el niño víctima. Vínculo de conocimiento, vínculo de trato y vínculo biológico a partir de pericias genéticas que se van a reproducir en el marco de esta audiencia. Vamos a probar también que estamos frente a un hecho más de los que se producen en el marco de la intimidad familiar, con una sola testigo presencial, que es la mamá del niño, Celeste Vivanco. Testigo que durante todo este proceso se ha hallado en un especial posicionamiento psíquico y que tiene que ver con lo que también será abundante prueba en este debate, con el entramado de relaciones padre, madre, hijo, relaciones condicionadas o determinadas por la existencia de violencia, abuso y, dentro del marco de violencia y de abuso, maltrato infantil, sevicias. Hemos concluido en su momento, y lo ratificamos ahora, que este es un hecho de homicidio calificado por el Vinco. Y esa es la calificación que ha propuesto el Ministerio Público desde que formuló la acusación. Pero para facilitar el marco de la defensa, para garantizar el legítimo derecho de defensa del imputado, y habiendo transitado ya por un proceso que incluyó un juicio, adelanto a este tribunal que el Ministerio Público Fiscal considera que si los elementos de prueba no fueran estimados adecuados por este tribunal o suficientes para probar la existencia del dolo homicida, ya sea considerado como dolo directo o dolo eventual, habremos de proponer supletoriamente la aplicación de la figura del homicidio preterintencional prevista por el artículo 81, inciso B, siempre y cuando también los elementos de prueba producidos por la Fiscalía y en relación al modo utilizado fueran entendidos por este tribunal como que no debía razonablemente producir el resultado. Lo dijimos en el anterior proceso, lo sostuvimos en el recurso ante el Superior Tribunal y lo ratificamos ahora, que en realidad esto no es una imputación alternativa o subsidiaria. Siguiendo las enseñanzas fundamentalmente del doctor Julio Maya, pues siempre el tribunal, cuando se imputa un homicidio, en este caso un homicidio calificado, puede, si la prueba así lo determina, aplicar una figura más leve, por caso la de un homicidio atenuado, o, siguiendo a una otra parte de la doctrina, la especial resolución de un concurso de figuras como es el artículo 81, inciso B. Y decimos que supletoriamente deberá el tribunal recurrir a esta norma, por cuanto al menos habremos de probar que el imputado obró con el propósito de causar un daño en el cuerpo del niño, su hijo, produciéndole en definitiva la muerte. Debe tener en cuenta este tribunal también que estamos celebrando un juicio en el año 2012 por un hecho que ocurrió en enero del 2007, y esto se debe a la existencia en aquel juicio de un error judicial. Error judicial cometido en cuanto a la valoración de la prueba por el tribunal que interviniera y que motivó el reenvío del Superior Tribunal para el desarrollo de un nuevo juicio. Extremo este y circunstancias que determinan que ha transcurrido un tiempo prolongado y que va a influir en toda la prueba que se produzca en este debate y que va a ser necesariamente un extremo que deberá tener en cuenta para su valoración. Fundamentalmente en el testimonio de la única testigo presencial, la madre del niño, Celeste Luz Vivanco. La Fiscalía no puede inferir si el curso del tiempo menoscabará o supervalorará este testimonio. Pero sí podemos advertir, y debe tener presente el tribunal, que este transcurso del tiempo, alguna implicancia en toda la prueba habrá de tener, y este entendemos que es el marco en que la totalidad de la prueba habrá de producirse. Importante prueba testimonial, importante prueba pericial, con importantes anticipos jurisdiccionales que ya se han realizado y que deberán ser ahora nuevamente valorados por este nuevo tribunal que entiendo se está informando en este momento de cuáles son los extremos, los hechos y las cuestiones que se habrán de debatir en este juicio. Nada más por el momento.